Debido a la importancia y a la extensa información brindada en este episodio, dividimos en dos partes la entrevista. Aquí tienes la primera. Here we
go. Ramonas es el podcast con la información que no pediste, pero sí necesitabas. Y aunque no tenemos todas las respuestas, traemos expertos e invitados que nos ayudarán a ver la luz. Si has perdido el tiempo en peores cosas, ya estás aquí. Disfruta el episodio. Ramonas, el podcast. Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio de Ramonas en esta segunda temporada, donde nos estamos luciendo con los invitados. Ahora sí que traigo una invitada de lujo, que la verdad me ha tocado trabajar en dos ocasiones. Sí, verdad, en la primera fue en la marcha digital y después fue en un congreso de ustedes, ¿no?
De diversidad. De claro.
Diversidad trans.
Sí.
Y bueno, antes de presentarla y pasarle pues el micrófono, me pongo nervioso porque la verdad es que es todo un ícono en cuanto al activismo. Les voy a leer una pequeña reseña. se encuentra conmigo Cassandra Manjarres Villalobos. Todos la conocemos como Diva Cassandra. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, con una especialización en Cinematografía por la AMCI, Asociación Mexicana de Ciencias Independientes, el CUC, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y Columbia College de Hollywood, California. Estudios de teatro en la UNAM y el Centro de Educación Artística de Televisa y Arte Dramático Independiente. Recientemente finaliza la maestría en Estudios de Género en la Universidad Autónoma de Nayarit. Es defensora de los derechos humanos en la comunidad LGBTTIQA+, desde hace más de 35 años, 20 de los cuales ha vivido ya como mujer trans, integrante como uno de los 20, de las 20 del 2020, en el diplomado profesionalizante Mujeres Transformando a México, de la Fundación Cuadros y Rostros AC, directora del Departamento de Investigación a nivel nacional en Casa de Muñecas Tiresias AC, integrante del colectivo Orgullo Nayarit y presidenta del Consejo LGBT+ Nayarit y la comunidad de artistas e intelectuales de Nayarit. Actualmente forma parte de la compañía teatral Tianguis Teatro y de la compañía estatal de teatro en Nayarit, nombrada el rostro del activismo 2020 en reconocimiento de su trayectoria. Hoy es considerada para el reconocimiento de activistas revolucionarios 2021. Además, es fundadora de la Red Feminista de Nayarit. Diva, bienvenida a Ramonas.
Hola. Hola, Ramonas. Qué gusto que me hayan invitado.
La verdad es que cuando yo empecé a elegir los temas que iba a tratar en esta temporada, lo primero que se me vino a la mente es cuando decidí hablar sobre la visibilidad trans, que es el tema del que vamos a hablar el día de hoy, lo primero que se me vino a la mente fueron tú y una amiga que ella nos va a acompañar en otro episodio, pero yo luego dije, yo quiero que esté Diva, ojalá que quiera venir aquí conmigo, y te agradezco porque pues aquí estás, ¿no?
Claro, no, yo tenía que venir a saludarte y a estar presente en esta grabación, porque yo sé ser amiga y entonces sé ser agradecida, y cuando las veces que yo he necesitado de tus talentos, ahí te he tenido, entonces aquí me tienes.
Pues nuevamente muchas gracias y bueno, esperemos que el tema del día de hoy les pueda servir, sobre todo en cuanto a la información que vamos a manejar. El día de hoy vamos a hablar sobre la visibilidad trans. Yo creo que al final de cuentas vivimos en una época en que la visibilidad trans, aunque sí ha avanzado, creo que todavía falta mucho por trabajar, ¿no? Porque hay espacios en los que todavía las personas trans no son valoradas como o reconocidas como deberían ser. Entonces es importante también
difundir información para que la gente sepa y conozca cuál es el sentimiento y cuál es el pensamiento de ustedes que forman parte de esta comunidad, para que de alguna forma ellos puedan aprender a tratar y a, pues, a respetar, ¿no? Cómo dirigirse a una persona trans, cómo ayudarla a, en caso de que se encuentre en una situación de vulnerabilidad o de discriminación.
Así es.
Entonces, este es el objetivo de este episodio. Y pues esperemos que nos ayudes con las dudas que tenemos el día de hoy.
Claro. Pues mira, hablar de la visibilidad trans hoy en día, porque hoy en día está en auge el tema. Estamos de moda, se podría decir. Pero esto tenemos luchando toda una vida, desde que se tiene memoria de todo lo que es la diversidad. La cuestión del acrónimo, ¿no? De lo que nos compete en la diversidad, lo LGBTTIQA+, porque el género va en constante evolución y con esto estoy hablando de que, pues, lo vemos actualmente con la situación de lo no binario, cómo están tomando el lenguaje inclusivo, cómo son temas que a pesar de que de repente tienen un fundamento, no son bien recibidos o no son bien comprendidos, ¿no? Porque toda evolución y todo cambio duele. Entonces, en el acrónimo LGBT+, si te das cuenta, aumentaron las tres T's, porque cada una de las categorías dentro del acrónimo tenemos necesidades distintas. Y entonces también hay que visibilizar que estas tres T se luchó por ellas, porque cada una tiene una identidad distinta. Ser travesti, por ejemplo, se aleja mucho de la identidad de un transexual o de una persona transgénero, porque travesti puede ser algo performativo o lúdico. Puede ser tú, que te pongas unas pestañas, que te pongas una peluca, unos tacones, y ya eres travesti.
Incluso sin ser homosexual, ¿no?
Así es, no, sin importar tu orientación, porque aquí es en donde viene la identidad. Si tu identidad sexual es ser una mujer, vives las opresiones que vive una mujer. Y eso es lo que nos ocurre a las transexuales y a las transgénero. La diferencia entre transexual y transgénero, que veo que anotaron como una de las dudas o de los puntos a tratar. Una persona transexual es alguien que recurre a cirugías y a tratamientos hormonales para poder convertirse en quien quiere ser, y una persona transgénero no requiere o no necesita de ello. Puede de hecho vivir su expresión de género sin tener que haberse operado el busto, por ejemplo, o sin tenerse que haber mutilado, porque muchas veces la disforia de género viene por el hecho de que viven un dolor y una tristeza emocional, una depresión constante por el hecho de pensar que tienen una genitalidad que no corresponde a lo que su mente les dicta. Entonces, esta cuestión es la diferencia entre lo transgénero y lo transexual. Una persona transgénero a lo mejor puede ser una persona que sea andrógina, que pueda expresar mucha feminidad sin tenerse que haber sometido a cirugías. Pero hay muchos trucos también que muchas utilizamos para poder cambiar nuestras corporalidades con implantes, con infiltraciones, que son muy riesgosas y que no son recomendables.
¿Cuáles son esas?
Los modelantes. Estamos hablando específicamente de biopolímeros. Han llegado en momentos en los que la desesperación de una persona trans te lleva a querer feminizarte lo más pronto posible y lo más económicamente posible, a prácticas muy riesgosas en donde se infiltran incluso aceites comestibles, en el mejor de los casos, porque muchas veces les infiltran, pues ya lo vimos también, como a Alejandra Guzmán, que le inyectaron casi cubetas líquidas en los glúteos. Y esto a la larga ocasiona muchos problemas. Se esparce este líquido a veces por órganos vitales, en los pulmones. Bueno, ¿para qué te cuento? Se recorre, por ejemplo, y no hay una manera de drenarlo. Invade los tejidos y se pudre la piel. Entonces, imagina lo que es estar muerta en vida. Entonces, no. Estos son temas muy importantes y que me gusta socializarlos, porque justamente hablando de ellos, es darles visibilidad también, y esto es una realidad dentro de mi población.
Sí, fíjate, porque de hecho, en uno de los episodios de los que todavía no tenemos preparados, pero que lo vamos a realizar, vamos a hablar precisamente de esas intervenciones que, pues, de alguna manera salen mal. Nosotros tenemos, digo nosotros porque también está aquí con nosotros un amigo, ahorita lo voy a presentar. Tenemos una amiga que sufrió, de hecho, con el mismo cirujano, era cirujana de Alejandra Guzmán, el mismo caso. Con la diferencia, pues, de que mi amiga no tiene el mismo recurso para tratarse como lo hizo Alejandra Guzmán. Pero sí, nosotros conocemos de cerca cómo es esas situaciones, que de verdad son muy graves.
Así es.
Y pues los invito a que próximamente estén al pendiente de ese tema.
Sí.
Entonces, ya definimos lo que es ser transexual. Ahora, para ti, desde tu punto de vista como una mujer trans, ¿cómo te percibe la sociedad? En diferencia, ya como perciben a una mujer.
Mira, dentro
de... ¿Cómo podría yo decir? No quiero equivocarme. ¿Cómo puedo decir una mujer que... Si lo digo mal, una mujer normal. ¿Cómo puedo yo decir?
Una mujer cisgénero.
Cisgénero.
Bueno, porque... lo que ocurre aquí es que, si tú te das cuenta, mi expresión de género es de una mujer. Al final de cuentas, si me maquillo, si me produzco, si me peino como una señora de las lomas, si me visto con clase, o igualmente si ando fodonga, desgreñada, sigo pareciendo una señora. Entonces, mi expresión de género es la de una mujer, es la de una señora madura, que si estás arreglada como todas, te ves mejor, que si vives de repente desaliñada. Por ejemplo, tengo la ventaja de que no me sale barba, ¿no? Pero una mujer trans que de repente diario tiene que luchar contra rasurarse o el verdor de una barba, que no le resta ser más ni menos, pero que es una condición que de repente muchas, es una realidad para muchas. Entonces tengo yo la ventaja, hay un término dentro de las teorías y dentro de todo lo que es esto, que en su momento las personas afrodescendientes vivieron un momento, porque estamos hablando de una cuestión histórica, en donde nosotras, hay una deuda histórica hacia nosotras por el hecho de todas las vejaciones y toda la exclusión que hemos vivido, nada más por el simple hecho de nuestra condición sexual, ¿no? Y en ese sentido, la exclusión, la segregación y todos estos mecanismos que operan como un discurso de odio, porque eso es transfobia, se vienen a replicar en orígenes de los afrodescendientes, por ejemplo, del apartheid, de cuestiones de genocidio, como lo era el exterminio nazi. Y en la historia de la negritud encontramos un pasaje en donde había mucha gente que era mestiza, que era un poquito más clara de su piel, y pasaba por ser blanca. Y eso le daba un privilegio de no tener esa segregación que decía: tú no te sientas aquí, tú no entras a este baño. Y todo eso lo vivimos nosotras. Entonces hubo una terminología que se llama passing, que era el pasar por blanca. Y nosotras entre la trans, porque es un paraguas hoy en día, las tres T se resumen, la Comisión de Derechos Humanos ya lo tratan como un tema paraguas, en donde nuestros objetivos o nuestras necesidades y nuestros derechos nos hacen ver esa diferencia, de tal forma que el passing es que evitas todo eso, ¿no? Entonces yo vivo, en mi expresión de género, yo vivo privilegiada en cierta manera, porque parezco ser una mujer más. Pero en el momento en el que cambian las cosas, es cuando se sabe: ay, no era mujer, o ay, no es mujer, ¿no? Y ahí es donde la marrana tuerce el rabo, porque ahí viene toda la ola de discriminaciones y todas las exclusiones, las barreras de acceso a todo. De ti depende que tengas una coraza muy fuerte. Me he tenido que hacer de un temple y de una voluntad férrea para poder luchar por mis derechos y para ser una persona que considero que desde el momento en el que conoces los temas que tienes que conocer, sabes de lo que estás hablando y sabes luchar por ello. Entonces, es muy importante conocer y saber. Y yo es la recomendación que le doy a todas las mujeres trans, que se preparen. No necesariamente tienes que haber ido a la universidad ni tampoco doctorarte en nada. Simplemente la vida te va enseñando a luchar por no ser una persona dejada. Porque justamente no estás pidiendo nada regalado. Todo el mundo tenemos la igualdad de derechos.
Fíjate, ahorita que tocas ese tema, no me ha tocado conocer muchos casos de personas trans que tengan un, digamos, una preparación como contigo. Casi la mayoría de las personas trans que yo conozco han trabajado en el sexo servicio, trabajan en trabajos que no son muy remunerados porque no hay oportunidades. Yo siento que entiendo tal vez que las condiciones no se prestan, tal vez una persona trans que apenas está encontrando su camino, no se lo corren de su casa, y ahí es donde ya empieza a tener esas dificultades que no lo llevan a lograr esas metas que se propuso alguna vez, en lograr tener una licenciatura, encontrar un trabajo. ¿Por qué crees tú que sucede esto? A lo que me refiero es, ¿por qué crees que las empresas o el gobierno, donde hay espacios, donde hay muchos espacios para talento de personas trans, no se los dan?
Bueno, porque el cupo laboral de por sí en nuestro país, estamos hablando de que año con año están egresando nuevos profesionistas de todas las áreas. El tiempo corre, es un reloj de arena y cada vez se va rezagando más la gente, ¿no? En el tema de la preparación, en el tema de la exclusión, tienes mucha razón con respecto a que desde muy tempranos años de la niñez, cuando te percibes como una persona trans, pues no tienes el acompañamiento de tus padres, porque tus padres lo que quieren es que rijas el mandato de que tu genitalidad decía que eras hombre y debes de ser un hombre. Y nunca te van a acompañar a decir, ay sí, fíjate que resultó que tengo una hija y que la voy a llevar a hormonizar y que le voy a permitir que sea el hazme reír en la escuela, ¿no? Que yo me eche ese trompo a la uña de decir, pues sí, yo contra el mundo y con mi hija y la voy a vestir como ella quiera y la tratan como ella quiera. Si lo estás viendo con este compañero que acaba de decir que no quiere que le digan compañera, y se vuelve todo un tema, ¿no? Entonces es un escándalo que al final no debería de ser, porque la expresión, todo lo que tú sientes, está comprobado que más o menos a la edad de 4 años una persona sabe ya cuál es su identidad y siente. Y entonces, pues depende del acompañamiento de la familia, pero como bien dices, muchas veces, quieres ser así, pues te largas de la casa y las corren. ¿Y esto qué significa? Menores oportunidades de ir a la escuela, tener que subsistir. A veces terminas en el trabajo sexual. Tengo compañeras de 9 años, que a los 9 años iniciaron en el trabajo sexual, que se infectaron posteriormente, que siguieron trabajando en el trabajo sexual. Que bueno, es otro tema. Esto que dices de... Fíjate que ahí radica, yo también fui trabajadora sexual. Yo no me avergüenzo de ello porque... Te voy a decir algo. En este tema radica mucho la conveniencia también. Porque, por ejemplo, si hablamos de dignidad y de ponernos así solemnes, podrías decir, bien podías haber agarrado un trapo y una cubeta e irte a un crucero, como le hace tanta gente, a limpiar parabrisas, ¿verdad? En vez de andar de cama en cama o de cliente en cliente. Pero una realidad fehaciente en el tema del trabajo sexual es que es muy remunerable. La verdad de las cosas, lo vemos fácil, es un escape, una salida, pero también es una cuestión en la que dices tú, no tengo jefe, porque desde el momento en que se implementó lo de que andaban buscando la trata y todo eso, ahí fue cuando yo me alejé. Yo empecé muy tarde y de repente vino este sesgo de lo que era la trata y no era lo mismo. Si alguien te regenteaba y lucraba contigo como una célula de explotación. Sin embargo, si tú decidiste por tu propia convicción decir, yo voy y pongo mi anuncio, porque antes poníamos los anuncios en los diarios, y tú eres tu propia jefa. Y también tú negocias, ¿no? De repente le dices, te va a costar tanto. Y de repente él también te regatea como si fueras. Y de repente dices, está bien, y voy, ¿no? Esta cuestión te da un cierto control de que tú eres tu jefa, no tienes horario. En el momento en el que surja la posibilidad, pero también el mercado era muy grande. Y entonces, en ese sentido, no te voy a decir, ay, es muy bonito. No te puedo yo asegurar. Si le metes coco en todo negocio, te va bien, ¿no? Si le pones un poco de cerebro, pero no siempre todas tenemos esa visión y muchas a veces caemos en drogadicción y en alcoholismo. Entonces, eso todavía son vertientes que se abren más en tu contra y que si las encuentras desde una temprana edad, mucho más vicio se va a convertir en el futuro de algo que no es prometedor, de algo que no te va a llevar a nada bueno, ¿no? Porque al rato es, no tengo para poder comprar esta sustancia o no tengo para poderme anestesiar de alcohol y olvidarme de todos mis problemas. Y es algo muy triste porque es a lo que te segregan al momento de no tener oportunidades. Y sobre todo si se trata de cuestiones de salud en las que estamos viendo que todo mundo tenemos carencias, en la población trans mucho más. Porque justamente hay muchas que no se acercan por temor a ser rechazadas, porque no tienen una concordancia de identidad en donde digan, ay, yo me llamo Rosita, pero parezco Pedro y no quiero que se rían de mí o que me nieguen el servicio. Y mil cosas que no deben de ser. Una debe de aprender a postrarse y decir, soy yo y me llame como me llame, tengo derechos, porque estoy respirando y como ser humano no importa que me cuelgue por delante, ni a ti te importa. O sea, una diabetes no tiene sexo. Un cáncer no tiene sexo. ¿Lo vas a tratar diferenciado? No, es una enfermedad. Y todo mundo tenemos derecho a tener acceso a todos los servicios, no nada más a la salud, a un trabajo digno, que en situación de hablar así más sensatamente, estamos viendo lo que estabas comentando. Yo he visto qué ciencia puede tener mostrar un perfume en Liverpool, por ejemplo, o en cualquier tienda departamental, y que de repente una chica de 20 años muy bonita va y pide el puesto y de repente ven que no se llama como mujer y le privan de llegar y le dicen, fíjate que no, ya se dio ese puesto y ahora pues lo que está disponible es nada más que laven los baños. A ese grado, a ese grado de verdad he tenido amistades que me he visto, no es un ejemplo que yo esté sacándome de la manga, es una realidad. Entonces, ¿qué te puedo decir yo si, como dices tú, es muy difícil que una mujer trans llegue a un posgrado? Y sin embargo, bueno, yo me puedo jactar de que tengo conocidas que son hasta doctoras en filosofías de la ciencia y todo, que transicionaron muy tarde, que esa es otra de las ventajas que también te da el hecho de haber vivido el mandato social, de haber sido un hombre, entre
comillas. Porque no te negaron esas oportunidades.
Así es, porque tuviste acceso a que, aunque sea como híbrida o como el patito feo, porque también te las ves negras. No creas que todo fue miel sobre hojuela de haber sido así como que la que abrió brecha con respecto a todo lo que es la diversidad hace 35 años, ¿verdad? Entonces, lo que sí me puedo yo sentir orgullosa es de que se abrió la maestría de estudios de género. Formé parte de la primera generación de la maestría de estudios de género aquí en Nayarit. Y sí, soy una mujer transexual en los estudios de género. Hay mucha gente que ha estado y que es experta en género, pero que no tiene una especialidad como tal, ¿no? Que así como yo puedo de repente interesarme por ser astronauta, y aunque yo no sea astronauta, pueda saber mil cosas de la NASA y de la ciencia, pero que no me avala la academia como una experta. Y en este sentido sí, es algo excepcional que no le han dado mucho auge, que a lo mejor lo tratan así como, ay, ni hay que decirle nada porque se va a sentir la octava maravilla. Y no se trata de eso, sino de que de repente eres una voz importante dentro de una población que justamente, si estamos hablando de visibilidad, Esto le da un renombre, un realce, y que en vez de ser una limitante para mí, porque yo tengo que agachar la cabeza y decir, bueno, es que si todas no, pobrecita, y yo hundirme en el plato de mierda, cuando al final de cuentas tú te estás saliendo y todas te arrastran, y dices, yo voy a ser la punta de lanza de muchas cosas que se necesitan y que se deben de decir, y que para llegar a esa tribuna necesaria para poder decirlas y ser alguien importante, o por lo menos darte la importancia tú, debes de hacerlo creyendo en ti primero. Y ese es mi propósito. A mí me gustaría ser alguien que luche por el bienestar de toda la población trans, porque estamos viéndolo con muchas diputaciones, con mucha gente que de repente hay una apertura en la cuestión de la igualdad sustantiva, ¿no? Porque ahora ya se siente uno, ¡ay, qué bueno! Ya hay 8 mujeres, ¡ay, esto y lo otro! ¡Ay, ya hay una rectora en no sé dónde! ¡Ay! O sea, no, no, eso deberíamos de, eso sí deberíamos de normalizarlo. Eso sí debería de ser una cuestión que ya es algo de, oye, pues, por sus aptitudes ganó este puesto y sin importar.
No porque sea mujer, sino así porque se lo ganó.
Entonces imagínate la multiplicación de todos las barreras que se encuentra una mujer diversa. Porque no estoy hablando nada más por las mujeres trans. Estoy hablando por las mujeres indígenas. Estoy hablando por las mujeres afrodescendientes, por las mujeres discapacitadas, por todas las que nos vemos y que mal llamadas minorías o que grupos vulnerables, no, somos vulneradas, porque vulnerable es cualquiera, pero a las que de veras nos va de la fregada es a nosotras.
Y yo creo que también por eso es importante la visibilización, porque no sé si estoy mal, yo creo que crear visibilización a la larga produce normalización, ¿no? Yo creo que si empezamos a ver a mujeres trans en mayores puestos, en mayores sitios, en lugares donde se merecen esas oportunidades, la sociedad lo va a empezar a percibir normal y ya no va a empezar con esos a juzgar, a decir, ay, es que es
pues mira, es el hombre. Factor importante es la educación. Ese es en cualquier contexto, cuando hablas de educación, cuando tú como padre de familia le inculcas a tus hijos un respeto hacia la diferencia y les inculcas igualdad, inmediatamente las cosas cambian. Porque los niños nacemos sin prejuicios, nacemos sin estar discriminando y diciendo, esto está mal, no te juntes con ese porque esto y lo otro. Y tú eres una esponjita. Entonces, ya lo estamos viendo en la situación del cupo laboral en Argentina, se acaba de lograr, por ejemplo, ya hay una apertura para poder contratar a una persona trans. Estamos viéndolo aquí desde la coalición, estamos trabajando justamente hoy contesté una encuesta de cupo laboral, estamos reuniéndonos todas las activistas de toda la República Mexicana para poder lograr lanzar una ley en donde, no así como el matrimonio igualitario que ha sido ganado en unos, que en otros no, que en otros apenas va, que están luchando y que cada lucha es aparte, porque también cada estado tiene cierta autonomía, no, que sea una ley integral nacional que de repente por decreto de repente sea aprobada y automáticamente en todos lados se replique. Ese es el objetivo. Es algo que para qué te mareo o para qué engaño al auditorio al mencionarte que está bien, son logros que se tienen, son situaciones en las que si yo ya tengo una concordancia de identidad de género en mi INE, si ya tengo mi CURP, como con el género al que me adscribo, como me autopercibo, no es un gran logro, no, es un derecho. Es un derecho inalienable que está bien si no lo habían dado. Bueno, si a ti te brinca el hecho. Pero a ver, por ejemplo, que parezca Capulina y que mi INE diga Rosita. ¿De qué importa si la discriminación que yo vivo a diario es el viejo gordo bigotón, patas peludas o mil cosas que existen todavía y que es una discriminación que no importa cómo te llames, ¿eh? Ni te importa qué tarjeta o qué credencial tengas como para identificarte. Son derechos que ya deben de estar y que no deben de ser un logro que aplaudamos así. Qué bueno, los tiempos cambiaron, pero no es todavía algo como para sentirnos muy orgullosos, porque lo vemos de hecho entre todo mundo, que es difícil conseguir un trabajo. Ahora con la pandemia, peor tantito.
Sí, porque por ejemplo las trabajadoras sexuales pues prácticamente dejaron de trabajar, pienso yo.
Bueno, hay riesgos, ¿no? Y ese es también otro de los temas más importantes que puedo yo mencionarte, porque estoy haciendo una autoetnografía como un trabajo final de mi tesis, en donde yo estoy haciendo una visibilidad de todas esas pandemias que hemos vivido, porque la violencia de género es también, al ser una cuestión transfeminista, ¿no? Vivimos esa opresión que viven las mujeres, pero multiplicada. Y aparte de todo, hemos vivido como personas de la diversidad el VIH. Hemos vivido todas las pandemias habidas y por haber. Y ahora el COVID. Entonces, imagínate, si antes era un riesgo, ya nada más el hecho de amar y de tener que ver con alguien porque ya te podía implicar la vida, ahora nada más salir, exponerte a simplemente el aire que respiras. Eso es muy feo, es muy triste. Y cada vez se ganan más cosas, pero también pierdes. Es como una batalla pírrica. El dios Pirro era un dios que ganó las batallas, pero que fue quien perdió más gente en el ejército, que tuvo más caídos. Entonces dices tú, ¿gané o en realidad perdí? Es muy difícil. Y es una cuestión, pues, que no es una ficción. Estamos hablando de que de verdad, o sea, fue llamado el cáncer rosa, el VIH en su momento. Era una enfermedad, la trataban como una enfermedad también. Algo muy interesante que a mí me parece importante decir es que, por ejemplo, hay una brecha, un sesgo de un tiempo muy irracional, a mi parecer, de que hace muchos años, desde los 90, la homosexualidad salió del manual de enfermedades y la transexualidad hasta 2018. Imagina tú todo ese tiempo, ¿por qué? ¿Por qué razón uno sí y otro no? Y yo, cuestionándolo con gente que es experta en el tema, me dijo, ¿sabes por qué? Porque las transexuales del mundo, y claro, hablando de Europa y de Estados Unidos, porque en México seguimos en pañales, pero en lugares en donde las transexuales tienen derechos reales de salud, de acceso a la vivienda, de alimentación sana, y de todo lo elemental de los derechos humanos, aquí en México no, pero en Estados Unidos y en Europa les convenía seguir siendo una enferma que le cuesta al Estado, porque te dan medicalización, incluso de allá tienen tan claro que es una cuestión identitaria que hasta las operaciones de reasignación son por parte del servicio social, del seguro social. Entonces, imagina. Gracias a todo eso, tardamos tanto, ¿no?
Porque, oye, si aquí en México no hay medicamentos para los niños que tienen cáncer.
Les inyectan agua.
Sí. Así que para ponernos en un plan de decir, falta mucho, ¿no? Para que lleguemos a tener esos privilegios, decías tú, son derechos a tener ese tipo de calidad.
Sí, de vida. De igualdad, ¿no? Pero también, si hablamos de igualdad, por ejemplo, estaban diciendo, o mucho tiempo fue un tema muy peliagudo, la cuestión de que nos iban a abrir una clínica especializada, que la hay, ¿no? Que de repente la Clínica Condesa, que existe en México y que ya tiene una sede también en Iztapalapa, visibilizaron todo lo que era de repente atender a las personas con VIH. Y de repente empezaron a tener una afluencia de personas trans. Y se empezó a centralizar y a focalizar en ser para personas trans. Y entonces empezaron a repartir hormona, empezaron a dar tratamientos TRH y mil cosas que era, pues, muy difícil que tuvieras acceso por otro lado. Sin embargo, entonces llega la cuestión de la diferencia. ¿Por qué hacer diferencias? A veces es necesario hacer esa diferencia, porque en la diferencia radica el hecho de que tus necesidades son distintas. Y bueno, si vamos a entrar en el redil de decir no quiero ser tratada distinta, bueno, mijita, pues entonces vete al ISSSTE o al Seguro Social a hacer tu fila como todo mundo, y que te digan, tiene cita en octubre de 2022 con el especialista. Entonces imagínate
lo que se
convierte todo esto. Entonces es un caldo de cultivo en el cual se presta para que haya discriminación, y eso es justamente lo que debemos de erradicar.
Oye, hace rato que estabas comentando sobre que si cuentas con tu INE, aquí en el estado tenemos una ley de identidad de género.
Ajá.
¿Y eso qué implica? Yo lo conozco así, digamos superficialmente, pero a la gente que nos escucha, que han escuchado nombrar ley de identidad de género, ¿qué implica esa ley para ustedes?
Mira, nos costó mucho trabajo hacer cabildeo y mesas de trabajo durante todo un año prácticamente en México. Nos articulamos con Prodiana, una asociación civil de una compañera a la que quiero mucho, que es Diana Sánchez Barrios, que está presa política actualmente, pero que con ella tuvimos a bien llegar a la Asamblea Legislativa a llevar todos los resultados de todo lo que visibilizamos como una posibilidad para poder llegar a obtener la ley de identidad de género. Se logró en México, y a su vez así logramos que el segundo estado fuera justamente Nayarit. Yo cuando logramos en México, yo no hice mi cambio, porque yo pensaba ya venirme a estar acá. Y de hecho, cuando ya lo logré, aquí en Nayarit, hice mi cambio aquí. Entonces, renací en Nayarit. Es importante porque todo mundo tenemos que tener adscripción, ¿no? Territorialidad, identidad y, bueno, un nombre. Un nombre que corresponda a quien te autopercibes. Que de repente tú puedas decir, me quiero llamar Rosa, me quiero llamar Isa, me quiero llamar como me quiera llamar. Y es un logro desde el punto de vista de derechos humanos y de todas las políticas públicas, que a partir de que los derechos humanos en 2011 tuvieron esa apertura internacional, porque los derechos humanos a nivel internacional se volvieron un tema importante, gracias a eso cambió todo un paradigma, es lo que llamamos un paradigma, de todas los accesos y las barreras que existían y que en teoría no se han logrado derribar, ¿no? Porque, por ejemplo, el feminismo, lastimosamente, no podemos decir que haya acabado ya con el patriarcado, ¿no? Vivimos una sociedad heteropatriarcal, androcentrista, todo, ya lo estamos viendo, la Real Academia de repente reniega por el lenguaje inclusivo, ya tan solo llamar las cosas con A, por feminizarlas y por darle importancia, porque de repente si vamos tres mujeres a un lugar, vienen solas, oye, pues que yo no valgo, tiene que venir un hombre para que digan, ah, vienen con el honorable, no, eso debe de cambiar, en todos los espacios, y eso es lo referente al género, eso es justamente lo que permea el género, hacer esa diferencia de decir, yo soy yo y merezco ser nombrada. De repente, si estamos aquí tres y son ustedes dos chicos y yo, hablar en entonces yo digo, ah, pues somos personas, vamos a decir, las que estamos aquí somos personas, ¿no? Entonces yo hablo desde el conocimiento de algo, ¿no? Pero de ahí radica en el hecho de que tú sepas por dónde masca la iguana, de qué lado vas a llegarle a la gente y decirle, mira, tan sencillo. Si antes, no sé si te pase a ti, pero la cuestión de que hables tú y digas, el indio ese o el negro ese, te apuesto que ya no lo haces, ¿no? Ya no te expresas así. Esa es una deconstrucción. Que de repente ya te están echando de cabeza que es otra, ¿eh? que sí eres discriminativa. No.
Se refiere a porque yo a él sí le digo.
Ah, bueno.
Le digo mil apodos.
Ah, bueno.
Pero no se lo digo en un tono despectivo.
Nada importante.
Se lo digo de cariño.
No. Pues no, porque a veces, muchas veces lo hacemos de broma y eso está mal. Y te das cuenta. Y aunque sabes que estás mal, lo haces. O te ríes de chistes misóginos o de chistes homofóbicos, porque me pasa. Nos pasa a las personas que se supone que tenemos un dominio del tema y que de repente dices, es que no podría ser que me esté yo riendo de algo así.
Aquí termina la primera parte de este episodio. Te invitamos la próxima semana a escuchar la segunda parte.
Ramonas, el podcast.